En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 26 de septiembre de 2025, fiesta de San Cosme y San Damián. Y vamos con la agenda para estos próximos días. Hoy ha tenido lugar la apertura oficial del curso académico de la Facultad de Teología, con una misa inaugural del Espíritu Santo presidida por el obispo de Vitoria y con la lección inaugural de Melchor Sánchez de Toca y Alameda, que es relator para la causa de los santos en la Santa Sede y quien nos ha ofrecido una espectacular y muy pedagógica charla bajo el título Los santos, testigos de la belleza de la vida cristiana, apologética de la santidad. Feliz curso a todos los alumnos y alumnas, profesores también, a toda la Facultad de Teología en este nuevo curso que arranca. Y vamos, seguimos con la agenda. Hoy por la tarde, jornada para voluntarios con Pastoral de la Salud a las 5:30 en el Aula Juan 23, en el centro de Vitoria, junto al Corte Inglés. Encuentro destinado a voluntarios que estén activos actualmente y que trabajen o que acompañen a personas en residencias o domicilios. Con esta charla se pretende seguir formando en el acompañamiento espiritual a personas mayores y ancianas. Mañana sábado, tres citas por la mañana a las 11 de la mañana, nuevo encuentro Quest para jóvenes y adultos en el Seminario de Vitoria. Este encuentro Quest es un encuentro que a través de cuentos, de literatura, de fábulas, pues se va asimilando un poco también la lectura del Evangelio entre jóvenes y adultos. Los participantes se citarán con el guionista y productor de televisión, Diego Blanco, para que en esta sesión informativa puedan tener las nociones y los datos básicos para este curso, que llevará 2 horas de duración cada 3 meses. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, Eucaristía especial por los 25 años y la canonización de Santa María Josefa de Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús. Y para hablar con ello, pues tenemos, nos acompaña, a la Madre General de la Congregación, Madre Martina, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su presencia en nuestro programa. Madre Martina, buenos días.
Buenos días, buenos días, José Antonio. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por dedicarnos pues a la figura, a la persona de Santa María Josefa, que es la fundadora de las Siervas de Jesús, muy querida en nuestra ciudad, en nuestra diócesis de Vitoria, y su obra pues muy extendida en todo el mundo. Pero vamos con la primera pregunta, madre. ¿Qué significa para ustedes como congregación celebrar 25 años de la canonización de Santa María Josefa?
Bueno, la verdad es que para nosotros es un regalo grande, un reto, porque esta mujer nos dejó una huella de santidad pues inmensa. Y bueno, para nosotros es una alegría, un gozo de que sea proclamada, ha sido proclamada santa, y que no solamente para las Siervas de Jesús, sino para todo el mundo, para todo el pueblo, por toda la Iglesia. Uh-huh. La santidad de Santa María Josefa pues nos llena de emoción, de alegría, y celebrar este día para nosotros como Iglesia es de un gozo muy grande, porque nos identifica con este carisma de amor y sacrificio.
Madre Martina, muchos de nuestros oyentes conocerán a la calle fundadora de las Siervas de Jesús, a las hermanas de las Siervas de Jesús que van con ese impoluto blanco por la calle, pero quizá poca gente conozca a la fundadora, su carisma. Usted como madre general, ¿cómo describiría en pocas palabras a la fundadora, a Santa María Josefa? ¿Cómo la podría definir usted?
Pues mira, yo personalmente, para mí es el mejor ejemplo, ¿no?, de santidad. Yo la defino como una mujer de corazón intrépido, que se dejó guiar por los caminos del Espíritu, y que es una mujer que está presente en el ayer, en el hoy y siempre, porque supo descubrir el paso de Dios en su tiempo, en aquel tiempo y en el hoy, porque somos nosotras las continuadoras de este carisma actual. Y bueno, y siempre porque está su fidelidad, ¿no?, en la Iglesia. Es una mujer pues de un deseo de Dios y de transmitir a la persona que sufre el corazón de Jesús.
Porque Santa María Josefa, madre, puso en el centro a los enfermos, a los necesitados. Hoy, ¿cómo se concreta esa misión en el siglo XXI, en el año 2025? ¿Cómo se concreta la misión de las Siervas de Jesús?
Pues mira, yo creo que hoy en día, como nos dice ella en muchas de sus cartas, la radicalidad de nuestro carisma, que es precioso escuchar a Jesús en los miembros pues más frágiles, en los cuerpos cansados, en los corazones rotos de hoy. Ella nos decía, no os dejéis seducir por la comodidad ni por el activismo vacío. Decía, sed mujeres de oración, de adoración, de comunión. Sed hogar para los que no tienen casa, consuelo para los que no tienen voz, y creo que es pues un carisma muy actual en el hoy que estamos viviendo.
Madre Martina, pues le agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy aquí, también por compartir con nosotros la alegría de ese aniversario, 25 años de su canonización. Parece que fue ayer, pero han pasado ya 25
Sí,
años. Juan
así
Pablo
es,
II,
sí,
otro
sí.
santo, otro papa santo, canonizaba a una santa, y eso lo vamos a celebrar este sábado en Vitoria, y sé que también en otras partes del mundo también lo van a celebrar, porque no es para
Sí.
menos, no es para menos. Madre Martina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y sobre todo muchas felicidades a las siervas de Jesús por seguir transmitiendo ese cuidado y esa esperanza a quienes más nos necesitan en nuestra sociedad.
Muchas gracias por la invitación y bueno, pues todos nos unimos como iglesia en este gran acontecimiento y estáis todos invitados a disfrutar estos 25 años de bendición y gracia.
Gracias, madre. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, adiós. Y el sábado también, antes de caer el sol, habrá una nueva cita por la paz. Será a las 8:30 en la Plaza de Santa Bárbara, con un recorrido hasta la cercana Plaza de la Virgen Blanca, donde varias confesiones religiosas presentes en la ciudad recorrerán estos escasos metros con banderas blancas, con mensajes de paz, para seguir sensibilizando aquí en el primer mundo de la importancia de la paz en las zonas de guerra. Y el lunes a las 6 de la tarde, presentación de los encuentros de silencio en la parroquia de Jesucristo Resucitado. Este método de meditación cristiana está inspirado por el padre Moratiel y serán todos los lunes del curso de 6 a 7 en este mismo templo. Hoy en nuestro programa queremos acercarnos a una historia vocacional muy especial. Vamos a conversar con Pachi, que en pocos días recibirá la ordenación como diácono permanente. Su caso además tiene un matiz único. No será el único de la familia que reciba este ministerio, porque también su hijo se prepara para ser ordenado diácono, en esta ocasión temporal. Una llamada al servicio que, vivida en familia, nos habla de fe, de entrega y de testimonio. Pachi, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, pues lo primero, ¿cómo te presentas, Pachi? ¿Cómo te presentas a los que nos están escuchando ahora?
Pues me presento como, bueno, pues un hombre normal, padre de familia, que siempre hemos estado al servicio del Señor en distintos movimientos como el de la renovación carismática. Al que pertenezco, al que pertenece mi mujer y yo. Entonces siempre hemos estado en contacto con el Señor y a su servicio, yo concretamente pues con la música principalmente, siempre pues poniéndonos en manos del Señor para cumplir su voluntad, ir aceptando y acogiendo las distintas llamadas que nos ha hecho tanto mi mujer como yo. Entonces, pues nuestro hijo Josu es lo que ha vivido desde pequeño, el contacto con el amor del Señor, la fe, y bueno, pues Dios ha dado y está dando frutos con todo eso, frutos maravillosos y que son un regalo para nosotros como la vocación de nuestro hijo. Y bueno, y la llamada que me ha hecho a mí también para el servicio en el diaconado.
Y Pachi, ¿cómo vivís en familia este momento? Porque claro, esta coincidencia, además en la misma celebración, padre e hijo, ¿cómo se vive de una manera íntima en la familia, en el hogar?
Pues un regalazo, porque claro, no imaginábamos que esto iba a coincidir. Yo venía en la preparación por el camino en cuanto a la diócesis. Nuestro hijo Josu, pues como es religioso pasionista, pues seguía también su camino de preparación de teología para cuando coincidiesen los tiempos de acabar y ordenarse. Y la verdad es que uno por un camino y otro por otro, pero Dios ha querido hacernos este regalo tan grande, que supone pues que el sábado estemos los dos en el altar, en la catedral, entregando nuestra vida al servicio del Señor como diáconos. Yo permanente y él, como has dicho, pues transitorio
Sacerdocio.
hacia el sacerdocio.
Desde luego que
¿Sí?
es todo un regalo y una maravilla vivir esa fe conjunta, padre e hijo, en la casa, está para la diócesis y para toda la iglesia. Pero a ti, Pachi, ¿qué te ilusiona más de este nuevo servicio? Ya conocemos todos que el diaconado, pues se centra en la palabra, en la liturgia, en la caridad. Pero ¿dónde te sientes más identificado? ¿Con qué vas a trabajar más la ilusión en este nuevo servicio?
Me llama más o me siento más identificado, no sé si identificado, pero me llama más el servicio de la caridad. Me llama más pues ahora estoy haciendo alguna celebración en residencias de ancianos, que no tenía yo antes tanto acercamiento, y la verdad es que el Señor me está tocando mucho el corazón con eso, con los ancianos, con los enfermos, con el servicio de la caridad. Creo que es muy importante el litúrgico, claro, y lo tenemos que hacer, pero a mí el corazón me lleva más en este camino de caridad y de servicio humilde.
Pues además que es muy necesario, sobre todo con lo que tú decías a los ancianos, ¿no? En el atardecer de la vida, que haya personas que acompañen a esos ancianos en el amor, en el acompañamiento, pues además llevándoles la palabra y llevándoles a Jesús, pues
Claro.
eso es fundamental.
Claro.
Desde luego que es un servicio digno de hacerlo. Pachi,
Sí.
mucha gente nos está escuchando ahora, que tiene sus trabajos, sus familias, y nunca se han planteado el ser diácono, el poder desempeñar ese servicio, muy desconocido por otra parte en la sociedad. Hay personas que se creen que solamente un hombre puede ser sacerdote célibe, pero aquí está la figura del diaconado. ¿Cómo les animarías tú o qué les podrías decir para compaginar su vida privada, su vida familiar, su vida de trabajo con ese servicio?
Pues que sí que es verdad que la vocación del diaconado es poco conocida, pero que si alguna vez sienten, por poco que sea, esa llamada, pues que lo pongan en discernimiento y se animen los que sienten esa llamada, que la llamada va creciendo, que Dios va poniendo en el corazón lo necesario para llevarte a ese servicio, a esa entrega, para que crezca tu vocación. Y desde luego que yo todavía ni sé la magnitud del regalo que es, ¿no? Porque Dios te pone ahí, pero luego es el que pone los medios, el que te da la gracia, el que te da, pues eso, la gracia para servirle. Y estoy seguro que es mucho más grande de lo que pienso siquiera. Entonces, animarse. A mí me animó mi mujer Mati, de alguna manera, cuando empezaron unos cursos de formación para aspirantes, y vas descubriendo la vocación, la vas descubriendo, el Señor la va engrandeciendo en tu corazón, y lo que en un principio no sabes muy bien qué es, o puedes no saberlo muy bien en qué consiste el diaconado, pues luego te das cuenta que es el regalo del Señor de tu vida, de tu vida.
Pues
Y
qué maravilla esto que
precioso.
cuentas, Pachi.
Sí.
Como nos quedan pocos segundos, solamente por adelantado felicitarte, desearte mucha suerte, nuestra oración constante por ti, por tu hijo Josu y también por Ramiro Alfaro, que también
Sí.
se convierte, que en esta ocasión parece que está en un segundo plano porque el protagonismo es padre e hijo, pero también él se convierte en diácono para la Iglesia de Jesucristo. Así que enhorabuena a los tres.
Sí,
Y os tenemos
por
muy, muy
supuesto.
presente en nuestras oraciones para que seáis unos diáconos, pues como Dios quiere, con el corazón del Señor en vuestro corazón, para que transmitáis el Evangelio a todos. Pachi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, hombre. Muchísimas gracias a vosotros.
Un
Un
abrazo.
abrazo.
Adiós, adiós. Y con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las personas privadas de libertad, vamos a conversar brevemente con Merche López de Uralde, que es miembro de la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis de Vitoria. Recientemente han publicado la Carta de la Merced 2025 y en ella nos invitan a reflexionar en torno al perdón, a la esperanza, al compromiso con quienes están privados de libertad. Buenos días, Merche, bienvenida a nuestro programa.
Hola, buenos días, Egunon.
Egunon, pues nada, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es lo que, dónde ponéis el acento en este año de la con la Virgen de la Merced?
Bueno, este año, dentro de ser el año de la misericordia, el año jubilar, pues lo ponemos en el perdón como fruto de esperanza. Es decir, que esto, esta gente que equivocó el camino y que... pues que en muchas ocasiones nunca ha conocido lo que es el perdón y queríamos poner ahí
el acento. ¿Y cómo se puede concretar en la sociedad este perdón, esta fuente de esperanza? ¿Cómo queréis desde la pastoral sensibilizar a la gente de que es, efectivamente el perdón es fuente de esperanza?
Bueno, yo creo que lo primero es que asimilemos en nuestras conversaciones muchas veces el hablar libremente, va, que se vaya a la cárcel, va, que no sé qué. Reflexionar un poco antes de... Es verdad que se han hecho daño, es verdad que hay gente que sufre y es verdad que a esa gente es difícil que asimilar cuando has sufrido algo en tus carnes, ¿no? Pero yo creo que por lo menos que interioricemos que también desde el otro lado algo le ha podido pasar, algo ha podido tener y... reflexionemos un poquito. Luego, vale, pues los castigaremos, pero que pensemos, que nos paremos a reflexionar, que quizás no es nuestra vida, no tienen nuestras oportunidades. Reflexionar, sin más.
Merche, del 17 al 24, en esa semana en la que estamos, sí. 17 al 24 es la Semana de la Merced, la semana especial para que la comunidad cristiana pues tenga un recuerdo especial para todas estas personas que están privadas de libertad, que han errado en su camino. En este momento la pastoral penitenciaria, ¿cómo está trabajando con esas personas privadas de libertad? ¿Cómo está siendo ese trabajo en las cárceles?
Pues el trabajo de la pastoral generalmente es acompañamiento, es escucha, es estar ahí, es que sientan que hay alguien que no les vuelve a juzgar, que han sido juzgados, están pagando, pero que no dejan de ser personas con esperanza y que sepan que estamos ahí. Hay una serie de actividades, hacemos las visitas para poder charlar con ellos. Hacemos también un taller de reflexión en fe para toda esa gente que quizás en su día se apartó y quiere volver a retomarlo. Tenemos también manualidades, hacemos salidas terapéuticas, porque este año hubo un pequeño problema, se cortaron, pero bueno, parece que vamos a volver a poder hacer esas salidas para toda esa gente que va a empezar a salir y que igual lleva 10 años dentro y no sabe casi ni lo que es un semáforo,
madre
que
mía,
vayan viendo, ¿no?, las salidas.
Sí, sí, sí. Y de cara a Navidad, que es otra cita importante también, ¿qué tenéis organizado ya?
Bueno, pues de cara a Navidad haremos, como siempre, un regalo a todos los presos. También hoy, Día de la Merced, la pastoral invitará a toda la cárcel a un café, que en estos momentos ya son más de 900 personas.
Madre mía.
O sea que, como decía, es la única parroquia que en lugar de pasar la bolsa lo da.
Exactamente. No, la verdad que el trabajo que desempeñáis en esta pastoral es encomiable, desde luego, desde muchos puntos de vista. Como nos quedan poquitos segundos, yo animo a todos los oyentes a que lean la carta que han preparado. Está en la página web de la diócesis, ahí tienen todos los materiales, también la revista especial por esa Semana de la Merced. Y hay una frase que, Merche, a mí me ha gustado mucho de esta carta, que decís: la merced no pertenece a unos pocos, es un tesoro de todos. ¿Qué quieres transmitir con esta frase tan bonita?
Efectivamente eso, que nos sintamos acogidos por la Madre, que sepamos que está ahí, que la merced es una gracia para todos. Entonces, que lo valoremos como tal, que lo agradezcamos, que estemos ahí a su amparo.
Bueno, pues con este mensaje último despedimos a Mercedes López Duralde de la Pastoral Penitenciaria. Os deseamos que paséis una Semana de la Merced bonita, que sigáis trabajando cerca de las personas privadas de libertad, con sus familias, llevando sobre todo ese perdón y esa esperanza que harán que la sociedad sea mejor. Merche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotras por darnos esta oportunidad.
Un abrazo grande. Adiós.
Adiós.
Agur, agur. Y no olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos a las 7:30, Gastemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Será, como siempre, 7:30 los domingos en San Miguel. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Volvemos con novedades y recomendaciones. La primera es Cómo relacionarnos con Dios, de José Antonio Pagola. El libro nos invita a redescubrir la oración como un diálogo sencillo y cercano con Dios. Está pensado para quienes han dejado de orar o sienten que su fe se ha enfriado. Con un lenguaje claro y accesible, Pagola ofrece reflexiones y pautas prácticas para retomar esa relación personal con lo divino. Es una guía breve, un compañero espiritual que anima a volver a hablar con Dios desde el corazón. Otra novedad que os presento es Ser Puerta Abierta. Ser Puerta Abierta no es solo un libro, es una invitación a transformar tu vida. Sus páginas muestran que la hospitalidad puede cambiar corazones, sanar heridas y crear comunidad. Con ejemplos inspiradores nos anima a abrir nuestras puertas y también nuestro interior para acoger al otro. Leerlo es dejarse tocar por un mensaje actual y esperanzador. Todos podemos ser lugar de encuentro y de luz para quienes lo necesitan. Y el último libro de esta semana, Una mente positiva, una felicidad plena, de Fernando Sarraiz. El libro explica cómo nuestra actitud mental influye en la forma en que vivimos y en el nivel de felicidad que alcanzamos. Con ejemplos sencillos y consejos prácticos, invita a dejar la negatividad y a entrenar la mente en lo positivo para disfrutar de una vida más plena y equilibrada. Es una lectura clara y motivadora, pensada para quienes buscan mejorar su bienestar interior. Leerlo es dar el primer paso hacia una vida plena, llena de energía positiva. Un saludo y hasta la próxima semana.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana. ¡Agur!
Voy a coger una flor, coserla en mi costado. No puedo, no puedo cantar esta canción y ponerla en